Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump anuncia aranceles recíprocos que entrarán en vigor dentro de una semana e impone un 20% adicional a la Unión Europea. Por supuesto, unas tasas que van a afectar en gran medida a España, principalmente a sectores que ya estaban golpeados como la agricultura. Marta Ruiz.
Solo el 5% de lo que exportamos, unos 21.000 millones de euros, va a Estados Unidos, pero sectores como el del vino, el aceite de oliva o el lácteo se verán fuertemente afectados por ese impuesto del 20% a todo lo que vendan a los norteamericanos. El sector agroalimentario es de los más sensibles a este arancel y Andalucía, Cataluña y Murcia se llevan el mayor mazazo. También empresas farmacéuticas, de productos químicos, motores o materiales de construcción han comenzado a echar cuentas. Y en el sector del automóvil, las industrias de componentes se preparan para afrontar un sobrecoste del 25% por los 1.000 millones que venden al año a Estados Unidos. Pero en un mundo globalizado, la onda expansiva va más allá del impacto directo. Manuel Pinto, analista de mercados.
Son, como decimos, aranceles agresivos que aplicarán una caída importante en el crecimiento económico a nivel mundial.
Y una subida de precios en un momento en el que hogares y empresas estaban beneficiando de un crédito más barato por la bajada de tipos de interés.
Por otro lado, este miércoles hemos conocido que a la amiga particular de José Luis Ábalos se la conocía internamente en Traxa como la sobrina del ministro. Durante este jueves, el ministro de Agricultura, Luis Planas, del que depende esa empresa pública, tendrá que explicar en la comisión del caso Coldo del Senado si conocía que Jessica Rodríguez estaba cobrando sin ir a trabajar. Maribel Sánchez.
Turno para el ministro del que dependía las empresas públicas que contrataron a Jessica Rodríguez, aunque la propia novia de Ábalos haya reconocido que eso no la obligó nunca a acudir a su puesto de trabajo. Una práctica indigna y asquerosa, en palabras del presidente de Traxa, que sin embargo acabó reconociendo en el Senado que les llegaban correos para que no atosigaran a la que llamaban sobrina del ministro Ábalos. Por eso, su antiguo compañero en el Ejecutivo, Luis Planas, tendrá que explicar si también conocía ese presunto tráfico de influencias y la sospechosa forma en la que Jessica pasaba de una empresa pública a otra en solo unas horas, sin entrevista de trabajo y saltándose las solicitudes de cientos de aspirantes al puesto. Una trama de corrupción que los senadores quieren aclarar y para la que también han pedido la comparecencia de otro ministro, Óscar Puente, la propia Jessica o la exmujer de Coldo García, el que podría haber estado presionando a las empresas para que contrataran a las novias de Ábalos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y una de cada cuatro personas sufre dolor crónico en España y de ellos el 27% la causa. Realmente es normal sentirse enfermo aunque en realidad estemos sanos o no tengamos daño físico alguno. Carmen Lavallen.
9 millones de personas sufren dolor crónico en España, los más frecuentes, lumbares, extremidades y articulaciones. En uno de cada cuatro casos, el origen del dolor es inexplicable. Le ocurrió a Mercé durante más de 30 años en los que probó de todo desde hace 5. Su vida ha cambiado.
Necesitas creer que hay algo físico que va a salir en una resonancia o que va a salir en un análisis, porque no concibes que pueda ser un sistema de alarma que detrás no haya un daño.
A la respuesta médica tradicional con pruebas y medicamentos se suman nuevos enfoques, como el que defiende el neurólogo Arturo Goicoechea para tratar este tipo de dolor.
Esa atribución de amenaza es incorrecta y se puede modificar explicando cuál es la biología del dolor, qué es una neurona, cómo el organismo con sus sensores detecta lo que es una amenaza.
Ofrecen acompañamiento y educación terapéutica a los pacientes sobre cómo funciona el dolor y han logrado probar su eficacia en personas con diferentes tipos de dolor crónico.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. Muy buenas noches. Bienvenidos, ponedores, a los que se incorporan en esta hora. Son las 3 y 4 de la madrugada de un jueves 3 de abril de 2025, en el que tenemos que continuar, pues claro que sí, poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y a mi lado tengo a Ana Quílez, que tiene previsto, me ha dicho, me ha confesado y jura y promete que se queda hasta las 6 de la mañana.
¿Te imaginas que ahora te digo, no, mira, vea, yo...
Me voy a levantar y me largo.
Hago 10 minutitos más y me voy a casa.
Me lo han hecho, ¿eh?
¿Te lo han hecho?
Sí.
Yo no te voy a abandonar.
Ya lo sé.
Yo me quedo aquí, ya tú era.
Y te quedas aquí con los ponedores. Tenemos claro que comentarles, que sí. Además es que hay que contarles un montón, hombre, de cosas. Y si tú faltas, pues hay una pata que coge.
Se queda vacío esto, no puede ser.
Efectivamente. Cuéntanos, hasta las 4 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues vamos a escuchar una entrevista muy interesante relacionada con la ciberseguridad. Y es que vivimos en un mundo en el que se subastan nuevos datos y donde estamos mucho más expuestos a lo que a los delincuentes de la red, de lo que nos podemos creer. Uh-huh. Y además vamos a tener nuestro querido mundial de Poniendo las Calles, donde vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Así que si quieres participar, puedes hacerlo llamando al 950-6006.
Importante este número de teléfono si quieres participar con nosotros hoy en el Mundial, 950-6006, aunque no es la única vía de participación que tienes con nosotros. Nos encuentras también en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, donde nos puedes dejar notas de voz. Es el 662-942-605. Hoy estamos hablando de cuándo te sacaste el carnet de conducir, si te gusta o no conducir y cómo eres como copiloto, que por la general la gente que sabe conducir no solemos ser muy, muy buenos copilotos, ¿no? Estamos opinando todo el rato.
A mí es
mete ya la segunda, no has metido estas, tienes que ir, ahora gira, pero no, hombre, gira aquí a la derecha, pero pon el intermitente. Pero
a mí yo lo único que me estreso es cuando veo que se acercan mucho a lo mejor al coche de adelante.
Ah,
pero
no te pegues tanto.
Eso ya es manía mía propia.
Que o vas muy despacio.
Empiezo a pensar que nos estrellamos. Es una sensación de
somos muy
no
pesados.
Tener control.
No hay cosa peor que saber hacer algo y ir al lado de alguien que en ese momento lo tiene que realizar. Bueno, estas son las vías de participación. 3 y 7 de la madrugada. Escuchamos un poquito de música y seguimos.
Correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé. tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos por querer descubrir cada día algo nuevo, de tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
Ay, Julio Iglesias, que se olvidó de vivir. Yo hay veces que también lo pienso.
Sí, ¿no? Yo hay veces que también entras, claro, en la rutina y se te olvida.
Trabajo, dormir, niños, no, responsabilidades. Ser. Hay veces que dices, pues me olvido de vivir. En el, sí, momento que tengo oportunidad, trato, lo intento.
Y dices, mira, yo solo quiero dormir y ya está. Y lo demás, ay, ya son problemas.
Y para disfrutar de las cosas a veces jugamos con nuestra salud, porque claro, dejas de dormir. Hay algo, sí, que tienes que dejar de hacer. Pero nos olvidamos de vivir. 3 y 12 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo y no nos olvidamos de los ponedores, que ellos nos están escribiendo hoy en nuestro Facebook y nos están mandando también notas de voz al WhatsApp para contarnos, pues, cuándo aprendieron a conducir, si les costó mucho o no, si les gusta. Pilar, que dice, oye, yo me lo saqué, iba a cumplir 19 años, nadie me ayudó y además lo saqué a la primera. Me gusta conducir y solo en todos los años que llevo conduciendo me han puesto una multa por mal adelantamiento. Yo todas las multas que he tenido, habrán sido 4, han sido por exceso de velocidad, porque le doy un poquito.
Le das un poquito.
Le doy un poquito.
Yo de momento tengo que decir que multas estoy...
¿Ninguna?
Estoy limpia. Me lo saqué con 19 años, una cosita así. Con 20 ya me compré el coche. Uh-huh. Y no tampoco conduzco todos los días, que eso también quita, claro, mucha probabilidad.
Yo cojo el coche entre 4 o 6 veces al día.
Claro. Es que ahí al final, por poco que apretes, es fácil que en algún momento te cojan la matrícula.
Trayectos de 20, media hora, 20, sí, minutos, media hora, pero 4 o 6.
Y que luego ahora es verdad también que con todo el tema del móvil, que lo tienes colocado para que te avise de los radares, hombre, pues tenemos nuestras ayudas, ¿no?
Sí, pero no sé, a mí no me van bien lo de los radares porque ya te digo, me han cazado en alguna ocasión.
Te han cazado, ¿no? Víctor Julián nos dice, pues mira, yo tengo carné de conducir desde el 25 de septiembre de 1990 y lo que me dijeron el primer día en la autoescuela fue, no es bueno que te enseñen a conducir fuera porque coges vicios y después es, claro, muy difícil quitarlos. A mí esta frase, claro, también me la dijeron.
Sí, sí.
Y yo tengo la suerte que no me enseñaron fuera porque probé un día con mi padre y dije, una y no más.
Nos matamos, claro.
No, y más que eso, que se ponía demasiado nervioso.
Claro, nos matamos. O sea, la historia es que al final...
Y vamos por el campo y uy,
yo tuve que parar el coche. O sea, tuve que parar y le dije, papá, ya está, gracias. Ya está, no. No, pero continúa, no, vamos a discutir.
No,
y qué necesidad, vámonos para casa, aparca el coche y yo ya iré. Pero si es para que vayas con unas nociones de meter primera, meter segunda, o sea, para saber arrancar. Nada, no hubo forma, no hubo forma.
Yo
pero
tampoco.
Yo además no discutí con él porque como somos iguales, yo pensé si yo haría lo mismo.
Yo es que sobre todo encima venía un ciclista, pero era una, o sea, es que era en una
pero
carretera
el,
de campo
el
de
que va
tierra,
de copiloto ve que te matas.
Claro, y lo entiendo, Ana. Y encima en su momento el coche, él lo necesitaba para ir a trabajar todos los días y decía encima me va a destrozar el coche. Y nada, yo dije, yo ya en la autoescuela si eso que me enseñen,
que
yo,
me echen un cable,
yo aquí no vuelvo más.
Es tremendo, la verdad, es increíble el tratar de enseñar a alguien que no sabe. Alguien que no es profesor de autoescuela.
Claro, no,
otra
no,
cosa
no.
Es que tú sí sepas. Tenemos en el WhatsApp 662-942-605 mensajes.
Buenas noches, ponedores. Pues me llamo David, soy camionero y soy ponedor. Yo me examiné con 17 años, cuando todavía existía el servicio militar. Pude pedir un permiso para poder presentarme y examinarme. Desde entonces llevo conduciendo. A día de hoy llevo un trailer. Encantado de seguir al volante. Venga, buenas noches, soy ponedor.
Gracias por este mensaje que nos has dejado. ¿Tenemos otro?
Ponedores, aquí va José al volante. Me saqué el carnet en el año 2008, el de coche, no tuve necesidad de hacerlo antes, sin haber ido a una clase teórica, con 5 prácticas incluyendo las de circulación y aprobando la primera. Con el de camión rígido, 3/4 de lo mismo, con el de tráiler igual y luego el mercancías peligrosas. O sea que ahí va. Y nada, los que vayáis conduciendo, los que lo vayáis a hacer, por la carretera siempre por el carril derecho, por favor, que se molesta mucho yendo por el medio, por el tercero, cuarto carril, y las luces, siempre que vengáis alguien delante o de frente, las cortas puestas, no las largas, ¿vale?
Sí.
Venga, lo dicho, cuidado con la carretera, por lo negro, y entre lo blanco, soy ponedor.
Yo siempre andaba con mucho cuidado cuando llevaba las largas.
De cambiarlas si venía
de cambiarlas rápidamente, pero ahora tenemos un problema y es que el mío ya tiene el sensor.
Lo
hace automático, te quita las largas. Hay veces que falla el sensor y yo ya no tengo la costumbre.
Claro.
Y entonces me tienen que dar a mí la señal y me da mucha rabia porque molesta mucho. Yo sé perfectamente que al otro le estoy molestando un montón, pero es verdad que he perdido esa costumbre que antes sí que tenía porque es automático, pero como digo, hay veces que falla y no reconoce al otro coche y vas con las largas. Y es cierto que es muy incómodo también lo de ir por el carril izquierdo.
Eso te iba a decir, lo del carril izquierdo.
Salvo que estés adelantando, obvio.
Sí, pero hay gente que se queda allí.
Que se queda plantada. Y encima se queda plantada a 60.
Exacto, porque que podrías ir casi más rápido por el carril derecho y dices, a ver, quítate.
Es tremendo, pero es también muy molesto y muy buenas las recomendaciones de nuestro ponedor. Bueno, mensajes que estamos hoy recibiendo sobre este tema, el de conducir. Y ya sabes, nos puedes dejar el mensaje en Facebook y en el WhatsApp. Notas de voz 662-942-605. Seguimos poniendo las calles. Lo comentábamos al principio cuando hacíamos el avance. Si tienes cualquier duda, del tipo que sea, relacionada con la ciberseguridad, no te puedes perder esta entrevista que le ha hecho Alberto Herrera a José Javier Pastor. Él es profesor y además es formador de hackers y de forenses digitales.
Cada 30 segundos se produce un ciberataque en España y es que somos uno de los países más vulnerables del mundo. De cada 1000 dispositivos en España pueden atacar fácilmente a 900. Entonces, seguro que usted o alguien de su entorno ha recibido un mensaje como este. Déjeme leerlo. Es la Agencia Estatal de Administración Tributaria y dice: se ha registrado una notificación a su nombre con los siguientes datos. Regularización de impuestos, bla, bla, bla. Verifique los detalles en el portal oficial. Si no procede a la revisión, se aplicarán sanciones por mora. Y hay un enlace aquí abajo, claro, si pincho este enlace, que no lo voy a hacer, lo más seguro es que ya sea demasiado tarde y se hagan con mi contraseña. ¿Qué pueden hacer con mi contraseña? Pues de todo. De todo. Pero es que ahora también usan su WhatsApp, entran en su WhatsApp, consiguen su contacto, se hacen pasar por usted para sacarle dinero a sus padres, a sus hijos, y como estas mil formas más. Por eso es interesante hablar con José Javier Pastor. Él recibe una media de 100 mensajes al día de gente que ha sido atacada y que necesita ayuda. Se dedica a eso, trabaja como forense digital, es experto en ciberseguridad, en redes es conocido como Hackabis y tienes 24 años.
Así es.
Que tú empezaste trabajando para otras empresas y dijiste, joder, la demanda es tan grande que me lo monto por mi cuenta, ¿no?
Justo a día de hoy ya tenemos nuestra compañía, pero sí, yo empecé en ciberseguridad cuando tenía alrededor de 16-17.
Fíjate.
De forma totalmente autodidacta, porque claro, en este sector la verdad que formarte a día de hoy sí que hay muchas más facilidades y yo soy bastante nuevo, pero los que ya empezaron en los años de cuando yo nacía, en los 2000,
claro,
había que formarse totalmente autodidacta, pero sí.
Claro. Esta semana ha habido más de 100 personas que han visto cómo hackeaban su WhatsApp y cómo un desconocido pedía dinero a sus contactos. ¿Cómo consiguen entrar en mi WhatsApp y los contactos de mi entorno?
La técnica más usual que se suele hacer para acceder a un móvil a día de hoy, ya que los móviles no suelen tener vulnerabilidades directas, son vulnerabilidades indirectas, es decir, técnicas que el atacante o el cibercriminal intenta utilizar mediante ingeniería social para colarte algún tipo de enlace, como has comentado previamente, o, por ejemplo, algún tipo de virus. Uh-huh. Entonces, a través de ese virus, pues ya a lo mejor si tú has pinchado o le has dado algún sitio que no debías, pueden ya acceder a tu WhatsApp.
Y pueden escribir desde tu WhatsApp como si fueses tú a tus padres.
Por supuesto, claro, claro.
¿Pueden clonar mi voz con inteligencia artificial y hablar con mis padres?
Eso también se puede hacer. El problema es que si eres una persona que no es pública, lo van a tener mucho más complicado que una persona que además es pública. Entonces, los targets para el tema de clonar de voz y tal suelen ser o personas públicas o personas que tienen un gran cargo dentro de una empresa, como puede ser el CEO, que a lo mejor ha dado alguna charla, con ya 10 minutos que la información esté pública en un vídeo, ahí a lo mejor ya con la inteligencia artificial, lo que va avanzando así rápido, ya te pueden clonar la voz. Pero si eres una persona que no es pública...
Y tienes un minuto en tu Instagram abierto y público.
Justo, por ejemplo. O si han accedido ya a tu móvil, a lo mejor tienes un vídeo tú hablando en la galería. Ya podrían haber copiado tu voz perfectamente, sí.
Si yo no le doy mi contraseña a nadie, ni pincho en ningún enlace, ¿pueden averiguarla?
Sí. El tema de las contraseñas es que es algo complejo, porque mucha gente a mí me pregunta, ¿pero qué contraseña es la mejor? ¿Cuál pongo? Yo siempre digo que una contraseña siempre hay que ir cambiándola. Porque aunque tú tengas una contraseña, como por ejemplo las que utilizo yo, que son de más de 30 caracteres, que yo utilizo...
¿Cómo de 30 caracteres?
Sí, porque yo utilizo gestores de contraseña, que esto lo recomiendo a todo el mundo. Utilizar gestores de contraseña, que son como unos softwares que tú pones una contraseña maestra y a partir de ahí tú te creas unas contraseñas. Contraseñas que yo no me sé.
¿Tú no te sabes tu contraseña?
No, son caracteres aleatorios, XF9 arroba con alfanumérico y encima con caracteres especiales. Y a partir de ahí, pues...
Pero ¿y entonces se van generando automáticamente esas contraseñas?
Tú le das a generar y a partir de ahí tú copias la contraseña y la pegas.
¿Y dónde la copias? Puedes tener la copia en tu ordenador igual.
No, pero un momento en el cortapapeles. Se quedan 30 segundos copiadas y se borran. Uh-huh. Yo esto lo recomiendo a todo el mundo porque muy poca gente lo utiliza y además a día de hoy hay servicios en la nube y todo. Que tú te puedes pasar tu contraseña del móvil a eso.
Porque aunque yo tenga el nombre de mi perro, la fecha del nacimiento de mi hermana y la calle en la que vivo, que son tres cosas distintas, ¿no? ¿Es fácilmente hackeable esa contraseña?
Igualmente, a ver, fácil no. Si supera ciertos caracteres y tiene arrobas, barra bajas y cosas así, es mucho más complicado que si es alfanumero. O sea, si tiene números y letras va a ser más fácil.
Claro.
Pero si tú utilizas, ya te digo, estos caracteres especiales y estas contraseñas aleatorias, lo va a tener mucho más... Por fuerza bruta va a ser imposible, ¿vale? Uh-huh. O sea, para intentar adivinar mediante fuerza bruta, mediante la fuerza
porque,
de la...
Porque esto de la fuerza bruta es una técnica, ¿no?
Es una técnica que utilizan los atacantes que sí que es verdad que a día de hoy, cuando intentas hacer fuerza bruta en algo que está en internet, normalmente te lo bloquean. A la tercera vez que pruebas una contraseña o cuarta te lo bloquean, pero hay técnicas para ir cambiándose de dirección IP, que una dirección IP pues bueno, es como
la calle desde la que tú
y digital que tiene cada dispositivo y que va cambiando, pues tú puedes ir cambiando y claro, me dejan 3, pero yo me pongo otra, ya son 6, claro, ya son 12, claro, y así infinitamente, de hecho.
Claro. Es curioso que la ñ puede ser una clave en las contraseñas, ¿no?
La ñ, si esto lo dije yo, y la verdad que sí que es verdad. O sea, mucha gente me decía, no, esto es mentira. No, a ver, sí que es verdad, por una razón, porque como la ñ, pero también pueden ser caracteres, es como si te metes una letra china en la contraseña o utilizar letras, por ejemplo, griegas. Quiero decir, a nivel de fuerza bruta, esto, los atacantes, cuando prueban, utilizan unos diccionarios que se llevan. Son contraseñas predefinidas. Entonces va a ser mucho más complicado que si tiene, pues, si es perro, 1, 2, 3, por ejemplo, la contraseña, ¿no? Pero también es verdad que ahora te explico porque, aparte de que yo, por ejemplo, utilizo estas contraseñas de 30 caracteres que ni me sé, existen las filtraciones de contraseñas de bases de datos de, por ejemplo, un criminal ataca un banco, ¿vale? Y yo tengo la contraseña en el banco de 30 caracteres y todo, el doble factor y todo. Pero claro, este criminal ha sacado la base de datos. Esto el criminal lo publica. Si por lo que sea el banco tiene mal configurado la base de datos y no las tiene encriptadas las contraseñas, mi contraseña de 30 caracteres está expuesta en internet.
¿Y no te han hecho nada, y no te han hecho nada a ti, a tu móvil?
No ha sido culpa mía. Es culpa de la compañía. O bueno, en este caso del fallo de algún empleado de la compañía o de lo que sea. Pero claro, ahí estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros no tenemos culpa de que nuestras contraseñas muchas veces se filtren. Entonces el atacante puede recurrir a ciertas herramientas para coger estas contraseñas.
Los atacantes que vienen de, en fin, no suelen estar en España, suelen estar en otros países, ¿entran en la Deep Web para comprar paquetes de contraseñas?
Totalmente. Sí, sí, esto es así y vamos, y lo suelen hacer bastante. Y no solo en la Deep Web, es que hay muchos foros que están en el Internet normal. Si quieres te puedo decir uno.
Claro.
Bridge Forums, que es el que más se utiliza para... Ya la palabra te lo dice Bridge, ¿no?
Puente, sí.
Sí, ahí se publican constantemente filtraciones. De hecho, el otro día se filtró una del Corte Inglés. No sé si es 100% verdad, porque hay muchas veces que, claro, los atacantes también pues quieren llamar la atención y tal. Entonces, no sé qué hasta qué punto es verdad, pero yo le estuve pegando un vistazo y creo que fue hace dos días que se filtró un montón de información de pues bueno, la base de datos del Corte Inglés.
Déjame que recuerde que estamos hablando contigo, que hay gente que entra y sale de la entrevista.
Sí,
y
perfecto.
Igual no sabe que estamos hablando con José Javier Pastor, que es forense digital, el bueno de los hackers, para decírselo rápido y fácil. Se llama Hackavis en redes sociales. Si yo soy anónimo, ¿por qué quiere un malo robarme la cuenta de Instagram?
Muy buena pregunta, porque claro, lo que a ti se te ocurre es que el atacante va a ir por la persona que más pública es. Pero es que a través del anónimo tiene mucho poder, porque ese anónimo seguramente tenga muy pocos contactos. Y si a ti te hackea la cuenta de Instagram, si lo hace bien y no pone, de repente no sube, por ejemplo, una historia o un post diciendo enviarme este dinero a criptomonedas, pero si lo hace bien, puede hacerse pasar por ti e intentar a tu círculo cercano, mediante técnicas de ingeniería social, que al final es intentar entrar en la cabeza de las otras personas, pues no sé, sacar algo, sacar retribución, o simplemente coger, ya tengo una cuenta más y la puedo utilizar para, como un bot, para denunciar otra cuenta, para, por ejemplo, publicar masivamente, yo qué sé, spam o bueno, otras técnicas.
¿Cómo recupero la cuenta de Instagram?
Esto es algo muy complicado. Muy, muy complicado. Recuperar la cuenta de Instagram, lo que deberías de hacer, lo primero, es intentar ponerte en contacto con ellos. Pero como tú y yo sabemos, es algo complicadísimo a día de hoy.
O sea, no puedes hablar con Instagram directamente.
Es que Meta lo tiene muy, muy, muy cerrado. Y de hecho es de las mejores. O sea, imagínate si te hackean la cuenta de YouTube, que es de Google, o por ejemplo de TikTok, que en muchos casos a mí me llegan y es aún peor. Sí que es verdad que hay algún link para recuperar, pero normalmente sí que tienes que a lo mejor pues utilizar otras técnicas.
Pero si han cambiado tu correo, es decir, si han descubierto tu contraseña, han cambiado el correo desde el que tú mandas el mensaje en Instagram, ya es tremendamente difícil recuperar tu cuenta.
Sí, hay que ir por el departamento legal, normalmente. Normalmente hay que ir
pero
por el
departamento. ¿Si el departamento legal no te contesta?
No, pero hay ciertas formas para llegar a gente de Meta que a lo mejor enviándole un burofax a cierta gente que, por ejemplo, nosotros desde nuestra compañía sí que conocemos, pues sí que puedes llegar a recuperarla. Todo funciona por contacto interno.
O sea que yo particular no voy a poder recuperar mi cuenta si no cuento con una especialista.
Si te digo un porcentaje, te digo a lo mejor un menos de un 10%.
¿Un 10% de gente recupera la cuenta de Instagram?
O menos. A nivel de yo ponerme en contacto con Meta. Sí que es verdad que hay una... Por ejemplo, si tú tienes fotos subidas de tu cara, hay una forma de recuperar lo que ellos te hacen, un escáner facial, y si coincide con alguna foto, sí que te la dan, aunque te hayan quitado todo. Esto es una forma que y yo recomiendo que mucha gente la utilice si tiene la posibilidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces tú en tu cuenta de Instagram, si tienes un negocio, tienes zapatillas, no tienes tu cara. Entonces ahí es donde llega el problema.
Claro.
Ahí es donde llega el problema de verdad.
Claro.
Pero para las personas comunes, sí que esta opción la sacaron hace poco y a lo mejor la pueden llegar a recuperar un poquito más fácil que, por ejemplo, un negocio.
¿Cómo de peligroso es que publique fotos de mis hijos en Instagram?
Ostras, yo es que nunca lo haría. Hay mucha gente que lo hace y hay mucha gente que lo hace también pixelando la cara y todo esto. Es una opción, pero yo es que no le veo la necesidad porque ahí estás dando... Bueno, si tienes la cuenta cerrada, solo te lo verán
tus
amigos o tus seguidores. Pero si tienes la cuenta abierta, es que yo no lo recomiendo nunca. Es que estás dando acceso a que la gente pueda ver la cara de tu hijo. Y ya sabemos cómo funciona este mundo, que hay mucha gente perturbada.
¿Qué pueden hacer con la cara de tu hijo?
Ya no solo por lo que pueden hacer, sino quién lo está viendo, ¿sabes? Que a lo mejor... depende también. Un atacante pues ya tiene a otra persona con quien tirar.
Claro.
A lo mejor... Claro. Es que no sabemos hasta... Detrás de un atacante puede ser un chaval de 18 años que solo esté por las risas y por aprender un poco, porque se cree el mejor y... Yo siempre digo que hay un ego hacker, ¿no? Pero después puede haber una banda criminal organizada de Rusia o de Corea del Norte con gente seria que se puede plantear ciertas cosas ya de forma un poquito más peligrosa.
¿Qué es el ego surfing?
El ego surfing es como el ego hacker, yo diría. Básicamente es gente que pues no tiene mucho conocimiento, yo creo que, de la ley. No es que no lo tenga, a lo mejor es que no lo quiere ver. Y simplemente lo que quieren es mostrar que ellos son los mejores y que ellos saben más que toda la gente que estamos en el lado bueno, ¿no? Por ejemplo. Vale. O sea, es como, sí, como tantearte un poquito, ¿no? Vale. Porque ellos saben que la policía o los cuerpos de seguridad se van a poner a investigar, dependiendo de qué está haciendo. Si está atacando un comercio local, pues seguramente no te pillen. Yo eso siempre lo digo, que si tú eres un atacante y atacas un comercio local, que no lo hagan, por favor, pero que es mucho más complicado. Pero si tú estás tanteándote, ¿no? Porque es esto lo del ego surfing o el ego hacker, tanteándote con gente que sabes que es buena y crees que tú no te pueden pillar, te van a acabar pillando, porque lo hemos visto siempre. O sea, el 99% de las veces.
¿Nuestros móviles nos escuchan?
Bueno, ya hemos comentado algo antes un poco que sí, escuchar siempre escucha. Y además ahora tenemos los dispositivos inteligentes, que tenemos Alexa, Google y todo esto. Eso está ya más que comprobadísimo que sí que escuchan. Ahora, que ese escuche, haya alguna persona detrás escuchándolo de verdad, no. No suele haber. Ahora, pero ya tenemos la inteligencia artificial. Si tú pones una inteligencia artificial cogiendo todas estas conversaciones, ahí ya te puede hacer un resumen de la conversación o te puede filtrar ciertas palabras que digas para ciertas cosas que quiera hacer la compañía o la persona que esté detrás.
Contéstame con un sí, no, y luego damos la explicación.
Perfecto.
¿Vale?
Perfecto.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí. Sí que lo puede hacer.
¿Y lo hacen?
Como digo, si llevan un procedimiento ya que al final pueden acceder a tu móvil, lo más normal es que lo hagan, sobre todo para ciberchantajes o ciber...
¿Sabes que te lo pregunto? Porque hay muchas mujeres recibiendo mails de hackers diciéndoles, muchísimo, tengo fotografías privadas tuyas comprometidas, y eso, a eso se le llama
sextorsión, creo, ¿no? Sí. Sextorsión me suena. Esto puede ser verdad o puede ser mentira, porque claro... Ahí es donde entra la mayoría de criminales. La ingeniería social que te comentaba.
Es que si me dices, es mentira, siempre te están mintiendo, pero claro, si tienen la posibilidad de activar la cámara.
La posibilidad existe, pero es remota, también te digo. Y dependiendo de los dispositivos, por ejemplo, si tenemos iPhone, es mucho más remota que Android. Yo siempre lo digo.
O sea, iPhone es más seguro que Android.
Yo siempre lo digo. Hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Yo tengo mis argumentos. A nivel técnico, lo puedo explicar, lo he hecho en muchos vídeos. A mi iPhone, y de hecho tengo un iOS, me parece mucho más seguro que Android genérico. Existen sistemas operativos modificados, como Grafeno es, que sí que para nivel de Android es mucho más seguro. Pero claro, es que no te dejan hacer nada, no te dejan ni tener WhatsApp. Sí. Y yo necesito hablar con mis padres. Que sí. No le voy a decir a mi padre, no, instálate Signal, o porque ahora Telegram tampoco ya no es tan seguro. Entonces, instálate una aplicación que no sabe ni cómo utilizar.
Claro.
No, yo voy a...
Claro.
Al final hay que ceder. Si cedes, pues hay que ceder hasta un punto de que haya un balance.
Recuerdo de nuevo, estamos hablando con José Javier Pastor, es forense digital, uno de los mayores expertos en ciberseguridad a sus 24 años, que ya es algo. Se llama Jacavis en redes sociales. Y te quiero preguntar, ¿cómo de peligroso es que yo me enchufe o me enganche al wifi de una cafetería, de un hotel o de un aeropuerto?
A ver, seguro al 100% no va a ser, porque normalmente los wifi estos tienen como un portal que tú te dan una contraseña y un usuario, que además esto, por la configuración que tiene, no es óptimo. Y si hay una persona que entiende, ¿vale?, que tiene conocimientos de ciberseguridad y da la casualidad que tú has entrado y él está con el ordenador y encima quiere hacer cosas ilícitas y quiere hacer daño, no es muy seguro. No es muy seguro accederlo. Por eso yo siempre recomiendo de que no se entren a ciertos sitios con... Por ejemplo, tú puedes navegar en YouTube con una wifi pública o puedes irte, yo qué sé, al Instagram, pero intenta no entrar en el banco. Intenta no poner ninguna contraseña. Y si tú, por ejemplo, estás logueado en YouTube y ves que de repente te has deslogueado, no pongas la contraseña. Duda antes, desconéctate, y para eso tenemos los datos móviles.
Y hay que dudar de todo.
Yo dudo de todo siempre. O sea, no. A mí, yo, por ejemplo, tengo compañeros de ciberseguridad que sí que han recibido ciberataques. Bueno, más que recibir, yo recibo constantemente, pero sí que han caído. Pero yo, por ejemplo, nunca he caído. Y no creo que sea una persona tan paranoia. Yo conozco personas que son muy paranoicas. O sea, entonces. Yo creo que es sentido común y siempre dudar.
¿Cuál es la última técnica que más te haya llamado la atención de hackeo?
Sí. Hubo una que tuvimos hace poco un cliente, el tema de criptomonedas. Esta persona pues, era un divulgador de criptomonedas, no creo que le moleste que lo comente, y le hicieron una ingeniería social brutal. Habían hackeado estos atacantes una cuenta de Twitter de un empleado que trabajaba en esa compañía, tenía el verificado, le seguía la compañía, y le hicieron hacer una videollamada durante 30... No, una hora, porque le querían hacer una entrevista, porque esta persona, ya te digo, es creador de contenido de criptomonedas y querían hacerle un banco, creo que era. Y bueno, después de hacerle la entrevista, o sea, él fue a la entrevista, todo parecía normal, y hubo un momento que al principio de la entrevista le decía, mira, queremos grabarte, ¿vale? Dale aquí a aceptar para grabar la conversación, era por Zoom, y claro, no era grabar, era para controlar la pantalla. Lo que pasa es que el chico ni se enteró. Pero ya estaba dudando un poco porque habían algunas cosas que al final de la entrevista le parecían un poco raras. Y de repente le dijeron, vete un momento a ponerte una camisa para hacerte una fotografía, y así pues para que quede bien la portada de la entrevista. Y él ya dudaba un poquito, y la verdad es que lo hizo muy bien. Entonces se quitó de la cámara, pero se quedó mirando, así. Y de repente empezaron a moverle todo, cerró todo, quitó el cable de internet y todo, apagó el ordenador, pero ya le habían hecho algo. O sea, que imagínate, en nada, en 10 segundos, tío.
Qué barbaridad.
Lo tenían ya todo planificado para copiar y pegar un tipo de instrucción maliciosa dentro, y era un Mac. Ya siempre digo que Apple, iOS, a mí me parece mucho más seguro, pero que puede existir. Si llegan a ejecutar ciertas cosas desde tu ordenador, claro, porque ahí te lo están controlando, es como si tú lo hicieras.
Qué barbaridad.
Y a mí me pareció, de verdad, chapó, ¿eh? O sea, me pareció... Hombre. Y encima eran norteamericanos, no eran... Porque normalmente si los hindús, ya sabemos que tienen muchos centros de scam, a la mínima que ya dominas un poco el tema de ciberestafas, sabes que hay ciertas compañías y ciertos acentos y ciertas zonas en el mundo que suelen intentar hacer más ciberestafas. Claro, te vienen tres americanos caucásicos formales, con traje, en una videollamada, hostia, no te lo esperas. A mí es la más sofisticada que me ha parecido en todo lo que llevo.
Un apunte de actualidad política. ¿Google y WhatsApp van a ser capaces de recuperar los mensajes que se han borrado del móvil del fiscal general del Estado?
Yo no sé hasta qué punto pueden. En teoría sí. O sea, son las compañías que almacenan. Si utilizan sus servicios, ellos almacenan estos servicios. ¿Hasta qué punto lo almacenan? Me imagino que el borrado que tendrán, seguro, porque si no ya sería cantoso de que, joder, dices que lo borras, pero después lo tienes tú para siempre. Vamos a confiar un poco con las compañías. En teoría, si no ha pasado mucho tiempo, esto tiene que tener un backup. Mínimo yo creo que tiene que tener un backup entre 30 a 60 días. Pues si ha pasado durante ese... O sea, si está en ese fragmento de tiempo, a lo mejor sí que lo pueden recuperar. Me imagino que con una orden judicial y todo eso, si es importante, claro. No lo sé.
Sí, ya está cursada, de hecho. Uh-huh. Javier Sierra, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué te parece la conversación que estamos teniendo?
Pues me alegro de tener iOS en este momento. Pero vamos, da mucho miedo porque cada vez estamos más volcados hacia el mundo digital y lo utilizamos para las cosas más normales. Y este ejemplo que nos has puesto de una entrevista falsa para adueñarse de tu ordenador me parece tremendo, vamos.
¿Te han intentado ciberestafar?
A mí como a todo el mundo, o sea, hay procesos que son mecánicos, ¿no? Y algunos en los que caes tú mismo, de repente buscas, no sé, a mí me pasó al principio, hace muchos años, intentas cambiar de formato un vídeo y entras en una página donde subes el archivo, pero para subirlo tienes que dar una cuenta porque te cobran 0,50, ese 0,50 es para luego... meterse en tu banco y sacarte lo que sea, ¿no? Es un problema porque estamos minando la confianza en el sistema y en la humanidad.
Totalmente.
Fíjate, ahora no nos podemos fiar ya por la inteligencia artificial de los vídeos ni de las fotos, porque eso, cualquier cosa se construye.
¿Eso qué te parece a ti? Porque los que tenemos en la psique que, joder, todo lo que vemos con nuestros ojos lo estamos viendo con nuestros ojos y ha pasado. Es que eso ya no es así.
No, es que eso es un problema, porque yo siempre suelo decir que a mí no me gusta mucho cómo avanza este mundo, porque siempre es, sacamos una tecnología y no nos importa nada securizarla. Es como, ya pasó con las webs, salieron las .com y todo eso, boom, el boom de las .com. Yo no lo viví, pero después, analizando la historia, es que ves todas las vulnerabilidades que salieron a través de ahí. La gente que entendía un poco de conocimiento de ciberseguridad en los años 2005-2006 accedía a todas las webs de manera gratuita y podía robar los datos y hacer lo que quisiera. Claro, ahora con la IA veo que hay mucha progresión, cada vez avanzamos más, pero hay que ver si esto al final lleva un daño colateral, no solo un beneficio, y hasta qué punto podemos securizar, hasta qué punto podemos limitar las cosas que se pueden hacer, porque los atacantes son gente que tiene mucho conocimiento de informática y de tecnología. Van a saber cómo utilizar esto para llevárselo al lado malo, y normalmente la gente que estamos en el lado bueno vamos a tener que esperar hasta que alguien haga algo malo para darnos cuenta. Y eso es algo que no debería de pasar. Deberíamos de intentar anticiparnos o de que, por ejemplo, las compañías grandes de IA filtraran un poquito y pensaran en que hay gente que va a utilizar su servicio para el mal uso, se hace, pero no lo hacen.
O se hace a nivel mundial o no lo hacemos, y están legislando por una parte en la mental y luego...
No lo hacen.
¿Por qué no te diriges a una señora, a un caballero, que no sepa lo que es el spam, que no tenga ni idea de qué es una cookie, una dirección IP, que no tenga ni idea casi de utilizar las herramientas que tiene en su móvil? ¿Cómo se protege esa persona? ¿O cómo protejo yo a mis padres, que sé que utilizan el teléfono móvil o sus tabletas, y quiero que estén a buen...?
Vale. Sí, voy a poner como el ejemplo de mis padres, ¿no? Porque son gente que, pues, que no tiene ningún conocimiento, y bueno, sí, ya me voy a mis abuelos. Yo lo que siempre digo es que, por ejemplo, cuando tú entres al banco, que es algo habitual que hacemos, y bueno, la gente mayor va directamente a las oficinas, pero si tú entras al banco, mucho cuidado, más que entrar al banco, que sobre todo cuando compras algo online, porque mucha gente no sabe cómo comprar algo online, va y mete la tarjeta. Intenta mirar que ese donde estás entrando no parece raro. Yo, algo tan fácil es como, vale, voy a una tienda, voy a buscar... Pongo el nombre de la tienda en Google y pongo estafa en pregunta. Uh-huh. Y a lo mejor hay gente que ha sido estafada ya y que tienes algún foro donde la gente te puede dar su opinión. Entonces ahí ya te ahorras tiempo. Si no, hay muchas herramientas que te, uh-huh, ya te digo, pero bueno, sin herramientas, pues intentar siempre comprar en sitios, si compras, clásicos. Y, uh-huh, por ejemplo, yo vamos a poner un ejemplo, un móvil. ¿Me lo quiero comprar? Pues cómpratelo antes, a lo mejor en una tienda física o en Amazon o en alguna tienda lícita, que, ostras, es que mira, en Google me ha salido un anuncio de que está mucho más barato, está un 50% más barato, y pone reacondicionado. Encima te lo meterán ahí porque reacondicionado cuesta menos. Pues intenta dudar, claro. ¿Sabes? Si es reacondicionado, mira las páginas web lícitas que venden reacondicionado. No te mentes en un anuncio de Google, porque los atacantes suelen pagar mucho los anuncios de Google para que te salga en primera lista del SEO, y a partir de ahí tú le pinches el primero, porque es el primer link.
Claro.
Y pone patrocinado. Mucho cuidado con los links que pone patrocinado.
Vale.
Porque suelen atacar bastante ahí.
Vale. Bueno, buenos consejos. ¿Te apetece que hagamos lo de las preguntas que te comentaba antes?
Sí, sí, sí.
Siempre le pido a los invitados que contesten una pregunta, que deje la anterior y que dejen una para el siguiente. El último en pasar por aquí fue Hernán Casiari, uno de los mejores cuentacuentos para mí del mundo, argentino, y te dejo esta pregunta.
Si existe un amigo o una amiga sin relación sentimental por el que darías tu vida.
Vale. Yo... ¿Amigo? Sí, por supuesto.
¿Sí?
Sí, 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 por supuesto.
¿Quieres mandar un abrazo desde aquí?
Sí, bueno, aquí a... Bueno, a varios, de hecho, a mi grupo más cercano de amigos, a Joan, a mi primo Manu, que también es mi primo, pero lo considero también un amigo y un hermano, a Pedro y a Alberto. Por ellos, qué bien. Ya saben que haría lo que fuera.
¿Y tu pregunta?
Mi pregunta es, ¿cuál es la foto más rara que has hecho y que has enviado a alguien?
¿Ah?
Claro. Porque a día de hoy yo veo mucha gente que dice, no, es que le he enviado esto a alguien, y aunque sea de una vez, mucho cuidado. Las fotos, una vez que se suben, ya no se pueden quitar.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La Liga al rojo vivo.
¡Qué bonita locura!
El Barça sigue líder.
¡No ha terminado esto!
Y el Madrid no afloja.
El Madrid con su ritual habitual.
Este sábado, Real Madrid-Valencia y Barcelona-Betis.
¡Esto va a empezar, Oli!
¡Sí, el domingo, Sevilla-Atlético de Madrid! Y además, toda la información del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien fuerza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
de la mañana, estamos poniendo las calles y ya sabéis, ponedores, que en este programa nos encanta jugar, nos gustan los concursos y lo mejor es que participéis, por supuesto. Tenemos los martes de tutorial, mañana a viernes es la parodia de cine, que es uno de los momentos pues, más divertidos, pero claro, los jueves es el mundial de Poniendo las Calles y aquí tenemos a Ana Quílez, que presenta y dirige este concurso, claro.
Bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez retrocedemos al 6 de abril de 1896. En esa fecha se celebraban en Atenas los primeros Juegos Olímpicos modernos. Por eso hoy te vamos a preguntar sobre las Olimpiadas. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Lo que viene siendo un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos hablando tan solo tiene que hacer una llamada al 950-6006 y esperará que la suerte lo acompañe.
Y lo mejor de este concurso es la cantidad de premios que tiene.
Hombre, más que no tenemos solo uno, ¿eh? Solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que ya si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio serán varios regalos sorpresas, o sea que encima lo damos todo, ¿eh?, en el Mundial. Además, para facilitar un poquito las cosas, vas a tener 2 comodines, los comodines de Bea. En la pregunta que creas conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4, podrás consultar con ella la respuesta que tú creas que es la correcta y podrá guiarte un poquitito.
Claro que sí, aquí estoy yo a disposición, ¿eh?, de los ponedores. Claro, sí. Bueno, yo creo que tenemos ya concursante, Ana, ¿es así
sí
o no?
Hola Carla, buenas noches.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Qué estás haciendo, Carla? Cuéntame.
Pues voy de viaje.
¿Estás de viaje ahora mismo? ¿Hacia dónde?
Pues voy al aeropuerto porque voy a hacer 40 años ahora, el 11 de abril. ¿Anda? Y mi marido me ha regalado un viaje a París.
¡Oh, qué maravilla!
¡Me encanta!
40 años. Sí. ¿Eres ariana como yo?
Sí, poderosa.
Hombre, como para que no nos regalen viajes a París. Merecemos lo mejor.
Que se le ocurra no regalarlo, dilo.
Hay que tenernos contentas. Carla, qué maravilla. Ahora mismo, nada, a puntito de ir de viaje. Y lo mismo, te vas sabiendo que has conseguido un montón de premios.
Venga, me molan todos.
Bueno, sabes que hoy el tema va sobre los Juegos Olímpicos. ¿Tú estás muy puesta en esto de los deportes?
Hombre, practicarlo se me da muy bien todo.
¿Sí?
Sí, pero si me vas a preguntar los nombres de los atletas, no tengo ni idea.
Vale, bueno, pues vamos a ver si bueno, habrá preguntas de todo tipo y vamos a ver si Ana se ha portado bien y no es demasiado complicado. Dices que practicarlo se te dan bien todos los deportes, ¿cuál practicas?
En general, sí, se me dan bien todos los deportes a los que juego, ¿eh? Al pádel, cuando he jugado al fútbol, a hockey sobre hierba.
¿Ah?
Se me ha dado todo genial siempre, sí, es cierto.
Qué bien, qué bien. ¿Y dónde trabajas, Carla?
Trabajo en una residencia de ancianos.
En una residencia de ancianos. Bueno, ahora estás de vacaciones porque te vas a ir de viaje, sí, pero ¿cómo es el trabajo en la residencia? ¿Cómo lo llevas?
Pues son diferentes turnos, de mañana, de tarde y de noche. Uh-huh. Y a mí es que me gusta mucho, me lo paso muy bien. como bien has dicho, soy Ariana, les meto mucha caña.
¿Hombre?
Nos reímos mucho, les entretengo mucho la vida, que en el fondo es lo que necesitan, porque si no sería solamente me voy a levantar y a desayunar y me duermo hasta la hora de comer.
Claro.
Me duermo hasta la hora de cenar. Y aquí no se duerme nadie.
No, hay que mantenerlos activos.
Ponemos música, bailamos, los saco de paseo al sol, a la puerta. Movimiento.
Qué bueno, Carla.
Alegría.
Pues nada, si te parece, vamos a arrancar. Comenzamos, como siempre, con la primera pregunta.
Venga.
En 1992 los Juegos llegaron a España, concretamente a Barcelona. Y entre todos los recuerdos que se grabaron en nuestra memoria colectiva, este fue uno de ellos. ¿Quién cantaba
con
este
esta nota
Barcelona?
Con esta nota salió.
No, hombre, no tengo yo voz para tanto. ¿Quién cantaba este Barcelona junto a Montserrat Caballé? A. Elton John. B. Julio Iglesias. C. Freddie Mercury. O D. George Michael.
Vale, yo me sabía Montserrat Caballé.
Pues ahora claro, te falta el otro.
El acompañante.
Pues puede ser Freddie Mercury.
Venga, marcamos C. Freddie Mercury. Que sí, Carla, lo has hecho genial.
Sí, bien.
Sí. Qué guay, muy bien.
Sí. Porque es que aunque no pudieron cantarla juntos en el 92, porque bueno, Mercury falleció un añito antes, en el 91, la canción se usó como himno de nuestros Juegos Olímpicos. El origen del tema además es muy interesante, porque en el 87 el cantante voló a Barcelona para conocer a Montserrat Caballé. Uh-huh. Y ahí Freddy le enseñó la canción y ella, vamos, se enamoró en el primer momento, así que la grabaron en abril de ese año. Al mes siguiente la interpretaron por primera vez, pero la que nos ha llegado más a todos y es la que tenemos de fondo es la actuación de 1988 en el escenario del Festival La Nit, ahí en Barcelona.
Perdón que estoy todavía con tos porque, bueno, pues arrastro el catarrazo que tenía la semana pasada y de vez en cuando toso, trato de apartarme del micrófono, pero sigue sonando. Carla, lo has hecho fenomenal. La primera pregunta está resuelta, así que vamos con la segunda.
Venga.
Los próximos Juegos Olímpicos se van a celebrar en Los Ángeles y ya será en 2028. ¿Pero dónde tuvieron lugar los últimos? A. Río de Janeiro. B. Pekín. C. Atenas. O D. París.
Esta deberías sabértela.
Han sido en París, que se metieron en el Sena y salían con tres ojos y esas cosas.
Pues vamos a ver si es así. Claro, París.
Hombre, por Dios.
Si es que yo creo que todos no, además están recientes, pero yo creo que todos sí, todo lo que has comentado del Sena, todas las cosas que han ido ocurriendo. Y es que se celebraron en la capital francesa entre el 26 de julio de 2024 y el 11 de agosto. Es una de las ciudades que ha albergado tres veces los Juegos Olímpicos, como curiosidad. Los otros fueron en 1900 y en 1924, 100 años antes de la última edición que albergó la ciudad. La otra ciudad que también puede decir lo mismo, que se ha celebrado tres veces, es Londres, y en tres años Los Ángeles se unirá a este selecto club.
Pues sí, esta es la respuesta correcta, era París. Tres veces ya en París, tres veces ya en Londres, va para la tercera en Los Ángeles, y Madrid, de momento, nada de nada, ni está ni
una
se
pena.
Le espera. Bueno, lo has hecho.
Ya tocará,
¿verdad? Lo has hecho fenomenal, Carla. De momento llevas dos aciertos y además no has utilizado ningún comodín. Vamos con la tercera pregunta.
En las ceremonias de clausura suelen hacer acto de presencia grandes artistas. En 2012, se produjo un reencuentro de lo más esperado. Estamos escuchando, Carla. A. Spice Girls. B. Backstreet Boys. C. Destiny Childs. D. Mocedades. Creo que lo tienes muy claro.
Creo que lo tienes claro, ¿no?
Hombre, las Spice Girls me pillaron justo en la época.
Hombre. Las Spice Girls, así es.
No.
Fueron una de las sensaciones de los Juegos Olímpicos.
Porque además no se reunían públicamente desde 2008 y ahí estuvieron ante 80.000 asistentes presentes en el estadio y cada una en su taxi personalizado según pues, su nombre, ¿no?, que tienen dentro del grupo. Era uno de los momentos más esperados de la ceremonia, aunque en principio tenía que ser una sorpresa. Nadie tenía que saberlo.
Que saber que ellas estaban.
Claro, uh-huh. Lo que pasa es que el diario británico Daily Mail pues adelantó unas fotos de los ensayos, aunque igualmente mucha gente decía, no me voy a fiar mucho de lo que están diciendo, pero al final sí, era ya un secreto a voces y nos dejó un momentazo de los Juegos Olímpicos.
Así es, cantaron bonito, el Wannabe y claro, el Spice of Your Life. Esta fue la actuación de las Spice Girls en los Juegos Olímpicos. Decías de tu época, tú eras muy pequeñita también, claro, yo tendría 14 años o así, te llevo unos 4. Pues 10
pues
añitos.
Yo tenía 10 y lo flipaba con ellas, sí.
Claro. Claro, la verdad es que fueron todo un fenómeno. Siempre se ha dicho que era como una construcción, ¿no?, del mundo de la música. No se las ha dado la entidad que tienen otros grupos británicos, pero sí que tienen importancia y que marcaron una época concreta y se las, vamos, identifica perfectamente.
Ni británicos ni nada. Con ellas empezaron los grupos y con los Backstreet Boys. A raíz de ellas empezaron los grupos y ninguno ha sido tan famoso ni dieron tanto boom como ellas.
Claro, la verdad es que sí, que fue todo un acontecimiento la llegada de las Spice Girls al mundo de la música. Vamos con la cuarta pregunta.
Venga, ¿cuántas me quedan?
Dos te quedan. Vamos con la cuarta. Ahora no paramos de escuchar el nombre de Simone Biles, pero ¿cuál fue la única gimnasta que ha logrado la máxima puntuación, un 10, en un ejercicio? A. Ana Peleteiro. B. Nadia Comaneci. C. Almudena Cid. O D. Serena Williams.
Yo creo que es la Nadia Comaneci esta, que es antigua y lo clavó.
Marcamos entonces la B.
B. Nadia Comaneci. Así es, una leyenda, de los Juegos Olímpicos.
Exactamente.
Sí, sí, y de hecho a partir de ella es cuando los marcadores se tuvieron que cambiar para que pudieran marcar
ese 10. No existía el número 10, es que no, se salió del mapa, no la podían puntuar.
Sí, sí, y esto pues nada.
No merecía porque...
Sí, fue espectacular.
El ejercicio perfecto.
Sí, ocurrió en el 76 con ella con 14 añitos, o sea que fíjate, una crack desde bien joven.
Y no se ha vuelto a repetir. ¿No? Obviamente nunca nadie ha hecho un ejercicio perfecto en los Juegos Olímpicos. Nada más que nadie a los 14 años. Bueno, has llegado a la quinta. Tengo que decir que esto no había sucedido nunca. No has utilizado
ni un solo comodín.
Y ahora ya no lo puedes. Y ahora ya no lo puedes utilizar. Esta es la quinta. Y si la aciertas, consigues todos los premios. Vamos con ello.
Desde aquel lejano 1896 ha habido muchos deportistas que han hecho historia en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, solo una persona puede decir que tiene el récord de medallas. ¿De quién se trata? A. Usain Bolt. B. Carl Lewis. C. Michael Phelps. O D. Saúl Cravioto.
¿Phelps?
¿Has dicho Phelps?
Marcamos C. Michael Phelps.
Michael Phelps.
Pues venga, vamos con ello.
Venga, vamos a ver.
Pues ¡bravo! Carla, eres nuestra Nadia Comaneci. El ejercicio perfecto. O sea, has bordado el concurso. Sí,
sí. Desde el principio al final.
5 preguntas, no has dudado en ninguna, no has utilizado ni un solo comodín, no has necesitado nada de ayuda. Y te ha salido. Cuéntanos lo de Michael Phelps, Ana.
Pues tiene 28 medallas, 23 de oro, que se dice
una
pronto.
Barbaridad.
Le siguen la gimnasta rusa, la Sira Latinina, no sé si lo estoy pronunciando bien, con 18.
No va a venir ningún ruso.
Y la nadadora estadounidense Katy Ledecky con 14. Usain Bolt, de las otras opciones que teníamos, tiene 8. Carl Lewis, 10. Y Cravioto
ya,
tiene
6.
Que es
6.
Verdad que es el español con más medallas olímpicas. Pero
así
ya a nivel
es.
Mundial sería ese.
Cravioto, que además creo que tiene 2 de oro, 2 de plata y 2 de bronce, me parece.
Si no me equivoco.
Bueno, pues has hecho un ejercicio, como decimos, de 10. Carla, se nos acaba el tiempo. Llegamos a las 4 de la mañana, pero gracias por haber concursado. Te vas a llevar un montón de premios y, sobre todo, disfruta de ese viajazo.
Gracias.
Un beso enorme.
Vale.
Hasta luego, buen viaje.
Adiós.
Y así llegamos con Carla, lo ha hecho genial.
Lo ha hecho espectacular, sin dudar, directa, vamos, Increíble.
Hemos empezado escuchando a Freddie Mercury y seguimos con él.
Claro, para cerrarlo todo.
Sirve para todo.
Un caramelito.
Llegamos, como digo, a las 4 de la mañana. Hay que actualizar la información, pero quédate, ponedor, porque tenemos que continuar poniendo las calles.
Las 4, las 3 en Canarias.